La cetoacidosis diabética es una complicación aguda de la crisis hiperglucémica relacionada característicamente con la diabetes mellitus tipo 1, tanto en pacientes ya diagnosticados como en los de debut de la patología, pudiéndose presentar también en personas con diabetes mellitus tipo 2 con menos frecuencia en situaciones de estrés significativo o patología aguda. La cetoacidosis diabética se produce por un déficit absoluto de insulina disponible, como sucede en el debut de la diabetes mellitus tipo 1 o cuando se abandona la terapia insulínica, o un déficit relativo relacionado con un incremento de hormonas contrarreguladoras. Ante la disminución de la insulina efectiva circulante, se produce una menor captación de glucosa en las células. Como resultado, se produce un aumento de la producción de glucosa a través de la glucogénesis en el hígado y en el riñón. La glucogenólisis a partir del glucógeno y la lipólisis a partir de los ácidos grasos, con una disminución en su utilización periférica que causa hiperglucemia e hiperosmolaridad. El incremento de la lipólisis conduce a una mayor producción de cuerpos cetónicos, dando lugar a la aparición de cetonemia y acidosis metabólica. La cetonemia, junto a la hiperglucemia existente, producen una diuresis osmótica con poliuria que genera deshidratación y una importante pérdida de electrolitos. La acidosis metabólica, por su parte, afecta además a las concentraciones de potasio sérico, incrementándose a medida que empeora la acidosis. La gravedad de la cetoacidosis diabética viene determinada principalmente por el grado de acidosis metabólica, los niveles de bicarbonato y el estado de nivel de conciencia del paciente. La causa más común en el desarrollo de la cetoacidosis diabética son las infecciones. Los pacientes con cetoacidosis diabética suelen presentar signos y síntomas a las pocas horas del inicio del episodio, entre los que encontramos alteraciones en el nivel de conciencia, que van desde la letargia, la obnubilación o el coma, cefalea, visión borrosa, hipotensión, taquicardia con pulso débil, shock en casos más graves, la respiración de Kussmaul, poliuria, polidipsia, polifagia, nicturia, sequedad de mucosas y signo de pliegue positivo, pérdida de peso, debilidad y calambres musculares y síntomas gastrointestinales como anorexia, náuseas, vómitos y dolor abdominal difuso, aliento con el característico olor afrutado, hiperglucemia, cetonemia y cetonuria, hiponatremia e hiperpotasemia, incremento en las cifras de creatinina, nitrógeno ureico en sangre y hematocrito como consecuencia de la deshidratación. La presencia de alteraciones del estado mental, la respiración de Kussmaul o aliento afrutado indican cetoacidosis diabética evolucionada. El diagnóstico de la cetoacidosis se basa en la clínica, además de hiperglucemia, acidosis metabólica, el bicarbonato por debajo de 15 miliequivalentes por litro, glucosuria, cetonuria y cetonemia. En el electrocardiograma se puede apreciar además alteraciones relacionadas con la hiperpotasemia. Se trata de una complicación potencialmente mortal de la diabetes mellitus si no se reconoce y se trata a tiempo. Una vez realizada la estabilización inicial de la vía aérea, la respiración y la circulación como prioridad, el tratamiento específico de la cetoacidosis se basa en la corrección de la hipovolemia, que se realizará mediante una reanimación con volumen utilizando solución salina isotónica inicialmente, sustituyéndose posteriormente por otras soluciones según las necesidades del paciente. Vigilancia y reposición de los electrolitos, principalmente el potasio, en función de los resultados de las pruebas de laboratorio. Corrección de la hiperglucemia gradualmente, que se realizará mediante la infusión endovenosa de insulina de manera regular, para mantener los niveles de glucosa en sangre en un rango de entre 150 y 200 miligramos por decilitro. Se vigilará la posibilidad de que se produzca hipopotasemia debido a que con el aporte de insulina el potasio se moviliza hacia el espacio intracelular, pudiendo causar arritmias cardíacas. Y finalmente la corrección de la acidosis metabólica, que a medida que se normaliza la glucemia, mediante la fluidoterapia y el aporte de insulina se corrige la acidosis.